Hola campaneras, espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot en Twitter. Un buen fondo de armario, y hablo del armario de la ropa, queridas, no del otro, de ese hablaremos otro día, un buen fondo de armario, decía, es una cosa fundamental en la vida de una, y de uno, claro está. Ya decía Virginia Woolf que aunque pareciera una banalidad, la ropa tiene otro objetivo más allá de mantenernos cálidos, cambia nuestra visión del mundo y la visión que el mundo tiene de nosotros. Los trapitos son mucho más que trapitos, hermosas mías. Pantalones, faldas, medias, chalecos, sombreros, la vestimenta configura todo un cosmos que lo mismo nos habla de género y de clase social como de mentalidades que cambian. En los contornos del faranduleo cañí, la moda ha ocupado un lugar privilegiado. En el caso de la copla, en tanto que espectáculo fundamentalmente escénico, es decir, nacido para ser cantado en un escenario delante de un público, el modo de vestirse de las y los intérpretes era importantísimo. La ropa ayudaba a construir la canción, a redondear su sentido a los ojos de los que la escuchaban en directo o más tarde de los que la veían por televisión. Una que entendió plenamente el potencial de eso fue Concha Piquer, que por ejemplo se vestía como una mujer de los bajos fondos para interpretar a la bebedora compulsiva de aguardiente de tatuaje, la que iba de bar en bar buscando al marinero con el que tuvo una noche de amor. Una sencilla falda larga, un pañuelo anudado al cuello y hasta un pitillo que se fumaba descarada le ayudaban a componer al personaje. Pero cuando era la condesa riquísima de madrina, que amadrinaba a un torero que no se daba por enterado de que la mujer pues quería hacer con él mucho más que mecenazgo, entonces se ponía un vestidazo de brillantes y hasta una tiara, para que quedara claro que ya no era aquella extraviada del puerto, que ahora era una señora.
Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro zarzo de pina. Madrina, pena de dolorosa, y nadie me lo adivina. No sabe de mi amargura, pues tu locura solo es el toro.
No en vano, los famosos baúles de la Piquer que arrastró por medio mundo estaban llenos en buena medida de su amplio y exquisito vestuario. Claro que también llevaba ropa de cama, mantelerías, cuberterías, porque tenía la costumbre de alquilar mansiones en lugar de vivir en hoteles, allá donde la llevaban sus interminables giras. Pero eran sus vestidos, muchos de ellos de los míticos diseñadores Herrera y Ollero, los que convertían aquellos baúles en verdaderos joyeros. Hace poco contaba su nieta Concha Romero a Guillermo Espinosa en El País que a Doña Concha, para su vestir diario, le volvían loca los tacones de no más de 5 centímetros, las faldas un poco por debajo de la rodilla, los guantes y el color amarillo, que curiosamente a ella, más allá de la superstición teatral, siempre le dio mucha suerte sobre el escenario. Por supuesto, después de la Piquer, muchas han sabido explotar también las posibilidades escénicas del vestuario, desde lo más tradicional a lo más vanguardista. Pensad en los estilismos imposibles y maravillosos de Martirio, en el embrujo de esas peinetas y esos vestidos, que por cierto repasa en su libro La vuelta al mundo en 40 trajes, que es una delicia y todo un monumento al kitsch cañí. Hasta en las letras de sus propias canciones, Martirio ha hecho reivindicación del eclecticismo en el vestir y del valor que a fin de cuentas es el más importante de todos, el de ir por el mundo, más allá de modas, a gusto con una misma.
Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informa. Arregla pero informa. Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informa. Domingo por la mañana, y él me saca a pasear. Y él me saca a pasear. Mientras va lavando el coche, dejo la casa arreglada. Para luego cuando venga no tener que hacer más nada. Taquito de jamón, choquitos y gamba, yo me harto de comer y por la tarde lo veo pa' que escuche el carrusel.
También kitsch y deliciosamente excesivos eran los outfits que se plantaba, por ejemplo, Marujita en su última etapa en los escenarios, Marujita Díaz. Como cuando para cantar, por ejemplo, el paso doble de Chisperos de la Zarzuela a la Calesera, No solo se puso un vestido pomposísimo de inspiración goyesca que difícilmente cabría en mi casa, sino que también se plantó una mantilla de madroños color fucsia e incluso se presentó en el escenario bajando de un coche de caballos. Sencillísima ella.
Yo no quiero querer a un chispero que finge embustero palabras de amor. Y me cansan los majos de plante que se echan pa'lante fingiendo valor. Militares tampoco me gustan, que a veces me asustan con el espadín. Y torero tampoco la quiero, porque entre los cuernos se tiene mal fin.
Qué decir también, en términos de sencillez, de la siempre camp Sara Montiel, que tanto se inspiró en el estilo de las estrellas de Hollywood de la época. También el vestuario, por ejemplo, de Rocío Jurado, que muchas veces abandonó la tradicional bata de cola, trajo de cabeza la censura tardofranquista. Mucho se ha hablado de los escotes, de sus vestidos modernísimos o de su nunca suficientemente celebrada Sábana Santa, en la que cantó Cuchillo y Espada en el programa Señoras y Señores.
Me reviene esta sábana. Si se cumple mi sino, que me sirva de mortaja. Espada, cuchillo, dentro de un miedo amarillo. Cuchillo, espada, espero tú.
El vestuario es también parte de la seña de identidad del artista. En el último concierto de Isabel Pantoja, allí estaba servidora, la del Tardón decidió no vestir bata de cola. Siempre se ha dicho que ella la lleva como nadie, con perdón de Juanita Reina, añado yo. Y algunas señoras del público pues sintieron esa falta y así se lo hicieron saber a grito pelado, con mucho cariño y mucha devoción, pero a grito pelado, lo digo yo que estaba allí. Pero si hablamos de copla y moda, hay un nombre que brilla con luz propia. Me refiero, por supuesto, a Miguel de Molina, que se diseñaba él mismo un vestuario que se puede ver en la exposición itinerante Arte y Provocación. Un vestuario que en los años 30 hizo furor y que hoy escandalizaría a más de uno por su colorido, su transgresión de los estereotipos de género y, en definitiva, por el despliegue de una pluma que, lejos de ocultar, adornaba con lentejuelas, blusas de mangas amplias, volantes, bordados, botines de diseños imposibles y lunares, muchos lunares. Si los lunares son la seña de identidad del vestido de flamenca, traje andaluz que ha acabado siendo emblema de lo español por ese ejercicio de metonimia barra apropiación del que hemos hablado otras veces, no menos emblemática es una prenda, un complemento, también andaluz, el sombrero cordobés. Cuando los Beatles vinieron a España se plantaron una capa y un sombrero cordobés. Lo mismo hizo Madonna cuando se le puso el cuerpo latino en la Isla Bonita. Pero el origen del sombrero cordobés nada tiene que ver con el glamour de los focos. Inicialmente lo usaban los jornaleros que trabajaban de sol a sol y necesitaban uno más resistente que los de paja. En 1948, Pepe Blanco le dedicó al sombrero cordobés esta canción con letra de Perelló y música de Monreal. En ella le habla al propio sombrero y de paso nos lo describe y se queja, como no, de sus cuitas amorosas. ¡Ay, mi sombrero!
Canto al sombrero cordobés. Cinta negra, pelo negro, como el de aquella morena, que con achiare y celo dejó sin sangre mi vena. En tu sala y temblores de mocita sin fortuna, que lloran penas amores, que lloran penas amores bajo la luz de la luna. Sombrero, ay, mi sombrero. desgracia un tesoro y tiene rumbo torero. Cuando te llevo a los toros, te quiero porque en tu sala sombrero de mi querer conserva bordado con gracia el beso de una mujer. Tiene planta de maceta y allentita el señorío, que eres el rey de la carreta, del ambiente del rocío. En tu sala primorosa aún revuelan los lamentos de promesa amorosa, de promesa amorosa que después se lleva el viento. ¡Ay! ¡Ay! Que después se lleva el viento. Sombrero, ay, mi sombrero, tú eres de gracia un tesoro. Tiene rumbo torero, cuando te llevo a los toros, te quiero porque en tu sala, sombrero de mi querer, conserva borda con gracia el beso.
Otra prenda considerada emblema de españolidad, y eso que no oculta mucho su origen extranjero, pues lo lleva hasta en el nombre, es el mantón de Manila. Aunque originario de China, este lienzo cuadrado bordado de flores y filigranas coloridas tomó en castellano el nombre de la capital de Filipinas por ser esta antigua colonia el origen de las rutas comerciales de lo que procedente de Asia acababa llegando aquí. En Fortunata y Jacinta, nuestro amigo Galdós, que ya sabéis que es verdadera devoción lo que tenemos por él en esta casa, habla de un tal Ayun, un hombre chino al que le atribuye el invento de la prenda. Ayun es el ingenio bordador de los pañuelos de Manila, el inventor del tipo de rameado más vistoso y elegante, el poeta fecundísimo de esos madrigales de crespón compuestos con flores y rimados con pájaros. A este ilustre chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza, el mantón de Manila, al mismo tiempo señoril y popular, pues lo han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en el que su uso era general. Esta prenda hermosa se va desterrando y solo el pueblo la conserva con admirable instinto. Lo saca de las arcas en las grandes épocas de la vida, en los bautizos y en las bodas, como se da al viento un himno de alegría en el cual hay una estrofa para la patria. El mantón sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño. No lo es por conservar el carácter de las artes primitivas y populares, es como la leyenda, como los cuentos de la infancia, candoroso y rico de color, fácilmente comprensible y refractario a los cambios de la moda. Mujeres de todo el país lo lucen en cuadros de pintores como Ramón Casas, Joaquín Sorolla o, claro está, Julio Romero de Torres, pero el mantón de Manila, esta prenda divina, este cachito de gloria, como decían en agua, azucarillos y aguardiente, está vinculado especialmente, además de Andalucía, a Madrid. Indisociable de sus manolas y verbenas, tantas veces retratado en zarzuelas inolvidables, de algunas incluso eje de la trama. Justamente en Agua, Azucarillo y Aguardiente, dos chulapos se las ven y se las desean para conseguir dinero para, entre otros menesteres, desempeñar los mantones de sus novias, dos aguadoras que iban a quedarse sin ir a la verbena de San Lorenzo para evitar pasar la vergüenza de que todos vieran que no tenían mantón, que lo habían tenido que empeñar para pasar una estrechez. Hasta tal punto la ropa era y es símbolo de estatus, y la que nunca haya dicho a eso no voy a ir porque no tengo nada que ponerme, que tire la primera piedra. Pero si de mantones y zarzuela hablamos, no nos queda más tutía que irnos con Ana María Iriarte y Manuel Ausensi al mismo sitio donde ya para la gran pantalla iría Concha Velasco con Vicente Parra, a la verbena de la Paloma.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo suplicé?
Voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer.
¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr?
Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que
Y si a mí no me diera la gana de que fueras preparado con él,
pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel.
¿Sí, eh?
Sí.
¿Sí, eh?
Sí.
Pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
Además de la zarzuela de 1894 de Bretón y de la Vega, la verbena de la Paloma, muchas otras canciones tuvieron un recuerdo para el mantón de Manila, como el precioso recitado de Rosa de Madrid. Lo escuchamos en la voz de Margarita Sánchez.
Mantoncito de Manila, rico pañuelo chinés que se ciñe y se perfila de los hombros a los pies, como si de carne fueras. El que recuerdas al verte cuando en el baile revuelas, la novia de Luis Candelas y el pañuelo de reverte. Hoy tu bordado chillón es como un palio lujoso que cubre amante y piadoso mi ya muerto corazón. La que un día fue lozana, bella y pura, la primorosa, bella rosa de Madrid.
En 1962, Concha Piquer ya se había retirado de los escenarios tras aquel ya legendario concierto en el que decidió cortarse la coleta porque se conoce que había dado regular una nota en la que nadie más que ella reparó. Tan abruptamente decidió retirarse que todavía tenía un contrato vigente con su discográfica y para cumplirlo tuvo que grabar este último disco ya alejada de los escenarios. Entre los temazos de este disco mítico está un precioso homenaje al mantón de Manila que ya había cantado a comienzos de su carrera. Incluye referencias al clásico de Bretón y de la Vega y el mantón se presenta como una especie de resistencia castiza frente a las nuevas modas. El charles y el rock and roll, dice en la versión que vamos a escuchar. En la primera versión decía el charles y el bandoneón porque el rock and roll todavía no existía. Hasta nos habla con sorna del intento de una guiri, de una francesita, de copiar el mantón español, que habría que ver también qué pensarían las mujeres de China de las primeras españolas que se plantaron un mantón de Manila. Qué complicados, pero qué divertidos son a veces los trasvases culturales, queridas. Mantoncito de Manila.
A pesar que en Madrid lo que reina es el charles y el rock and roll, yo no falto a ninguna verdad.
verbena, sin ponerme orgullosa el mantón, la prenda que al alma llega, recordando la canción, recordando la canción, que comprendí que la pobre Susana aguantara a don Hilarión, mantoncito de Manila, cómo no quererte yo, cómo no quererte yo. En el Ritz con pañuelo chiné, y me dije pa' mí, pobrecilla, si te cogen por el lavapiés, más sentí una cosa extraña que me llenó de emoción. Vamos, que me llenó de emoción. Pensando que hasta el mantón nos copian de nuestra España. Mantoncito de alegría, mantoncito de mis amores.
Pero no solo de Mantón de Manila vive la madrileñidad. Los chulapos y chulapas fetén presumían de ir como pinceles de la cabeza a los pies. Las mujeres, claro, pero también los hombres. El acicalamiento masculino no es algo que se inventara anteayer con aquel mal sueño que fue la metrosexualidad. En muchos chotis, que por cierto es también una música y baile de origen extranjero, fíjate tú por dónde, nació en Bohemia, pero en Viena le quisieron dar origen escocés. De hecho, la palabra chotis viene de Scottish, escocés, como el whisky. Se extendió por toda Europa y buena parte de América con distintos nombres y variantes. Pues muchos chotis, decía, retratan a los hombres y su vestidura incluso con cierto deleite y deseo, un deseo que habitualmente pues estaba reservado para hablar de las mujeres. También es cierto que muchas veces para cantar choti las mujeres, sobre todo en el mundo de la revista, se han vestido como hombres, así que bien pudiera ser pues una especie de deseo desplazado, como cuando Celia Gámez, Sara Montiel o Lina Morgan cantaban el pichi vestidas de chulapos. Pero también en otras ocasiones una mujer cantaba claramente a la beldad y hermosura que es un hombre bien plantado y bien vestido, que con sombrero de lao y muy ceñido y justo el pantalón pasea por Madrid, atentas porque a mí esto me parece de alto voltaje, luciendo todo lo que Dios le dio. ¿Y quién mejor para hacerlo que la sin par Olga Ramos?
Con una falda de percal plancha y unos zapatos negros de charol, en el montón de flecos rebuja, por esas calles va la gracia de Dios. Con el sombrero colocado así y muy ceñido y justo el pantalón, el chulapón pasea por Madrid, luciendo todo lo que Dios le dio. Y van al baile derramando sal, y siendo un chotis se lo pide él. Y si se agarra con firmeza y tal, empieza el movimiento que ve usted. Fíjense qué movimiento, muy girado a izquierda. Y unos zapatos negros de charol, en el montón de flecos rebuja, por esas calles va la gracia de Dios. Y al vernos en la bombi casualmente, donde diariamente damos unas vueltas del chotis, no hay quien pueda con nosotras, ni en Italia, ni en París, ni quien baile con la gracia y al estilo de Madrid.
La nombrábamos antes, y es que si hay una prenda de la que no puede prescindir un verdadero caballero español, queridas, esa es sin lugar a dudas la capa castellana, también llamada capa española. Aunque hoy su uso se reduce a las campanadas de Ramón García y su recuerdo a poco más que esas imágenes de los Beatles ejerciendo de guiris de las que hablábamos, la capa, y no me tiembla la voz al decirlo, amigas, debería volver. Para caballeros, damas y todo el que no esté conforme con ninguna de esas dos cosas, también. Para todo el mundo, porque es la prenda ideal. Gallarda, atrevida, misteriosa. Además, capas, capotes y similares sirven también para efectuar un movimiento de ligue impecable que tiene el raro don de perdurar no solamente en el recuerdo. Atentas, queridas. La escena es esta. Un hombre enfermo del corazón tiene un hijo torero. Prometió no ir a verle a la plaza para evitar llevarse un susto que acabará malamente, pero con la llegada de la televisión la familia no puede disuadirle de que lo vea torear desde casa. Cuando la cámara enfoca al público, aparece en barrera una mujer bellísima, y tan bella como que era Carmen Sevilla, y al buen hombre le da un patatús al verla y se muere en el acto. El hijo, no el torero, otro que estaba a su lado en el momento de su muerte, interpretado por Arturo Fernández, se obsesiona con aquella mujer cuya imagen impactó tanto a su padre que se murió literalmente de susto al verla, y en sus investigaciones encuentra entre las pertenencias del padre un relicario que contiene una foto que parece de esa mujer y un trozo de tela negra manchado. No manchado de cualquier manera, pisado. Pisado por el zapato de una dama y recortado y guardado por el señor que se enamoró de ella nada más verla. Aquel relicario atesoraba el trozo de paño pisado como recuerdo de aquel primer encuentro de amor. Para más detalles sobre la historia del señor muerto del susto y de quién era exactamente la mujer de la foto, tendréis que ver la película. Se llama El Relicario y la dirigió Rafael Gil en 1970. Se basa en un famosísimo pasodoble compuesto por José Padilla en 1914 con letra de Oliveros y Castelví. Con el tiempo sería cantada por muchas, la propia Carmen Sevilla, Sara Montiel, pero en su momento, aunque se había estrenado antes, quien la hizo absolutamente célebre fue la divina Raquel Meller, que por cierto recurrió a un ardid de vestuario para, como decíamos, redondear el sentido de la canción. Y es que El Relicario tiene una música alegre, pero cuenta una historia triste, y para acentuar ese drama, ella salía, bajo un único foco, con un vestido y una mantilla negros, de riguroso luto. Desde 1918 a vuestros oídos, queridas, Raquel Meller. En la película y en la canción, el capote desata un enredo amoroso, pero en la vida real ha propiciado hasta motines. Que se lo pregunten a Esquilache, recordad la que le liaron cuando intentó en 1766 prohibir llevar capa y embozo en Madrid para mejorar la seguridad de la ciudad. Pero esa no ha sido la única revuelta con una prenda de vestir en el centro. En los años 20, a los señoritos bien de Madrid no se les ocurrió otra cosa que fundar a modo de protesta humorística por el alto precio de los zapatos de piel la Liga de la Alpargata y comenzar a llevar pues este humilde calzado, renunciando a los zapatos. El resultado fue catastrófico. La industria del calzado de Elda quedó gravemente tocada por esta idea peregrina y además los pobres acabaron pagando, qué novedad, la ocurrencia, ya que el precio de las alpargatas se disparó completamente cuando todos los señoritos decidieron empezar a calzarlas. Pero mi pijifestación favorita con moda de por medio no es esa, es una infinitamente más glamurosa. En 1903 se quisieron prohibir los sombreros en el Teatro de la Zarzuela, porque las señoras se llevaban el emperifolle al ámbito de lo vertical y competían entre ellas con tanto ahínco por ver quién llevaba el sombrero o tocado más pomposo, que a veces era imposible ver la obra entre tanta pluma y borla. Las señoronas, con la tremendísima Gloria Laguna condesa de Requena a la cabeza, que lo mismo hablamos más de ella otro día porque vaya prenda era, se indignaron muchísimo. Nadie les iba a impedir llevar sus sombreros, faltaría más. ¿Y cómo se movilizaron? ¿Se encadenaron acaso a un árbol como su heredera espiritual Tita Thyssen? No, hicieron algo mucho mejor. Se pusieron un día unos sombreros tan absurdamente gigantes, enormes, colosales, que nadie pudo ver la obra, y dejaron muy claro que no iban a pasar por el aro. Lograron que al menos en los espectáculos musicales siguieran estando permitidos. A menudo luchar por abrirse paso en ese perpetuamente averiado ascensor social incluye comenzar a intentar vestirse como lo que se quiere llegar a ser. El componente aspiracional gobierna también nuestros armarios. Ya gobernaba, por ejemplo, el de una que entendió muy pronto que el ascenso social rara vez pasa por el trabajo duro y se dio al latrocinio. Me refiero a la criada Menegilda de la Gran Vía, que sisaba dinero de la compra al ama y a que no adivináis en qué lo invertía.
Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén, y a nada que ustedes discurran un poco, ya saben o al menos se lo han figurado de dónde saldría. Para ello el barnet.
Incluso la vestimenta de alguien podía llegar a levantar sospechas si vestía claramente por encima de sus posibilidades. Eso le pasaba, y esta va dedicada a mi madre porque creo que es una de las canciones que más le he oído cantar en la vida, a la chica del 17. Olga María Ramos nos cuenta en su blog Del Cuplé a la Revista que la chica realmente existió y vivió en la castiza plazuela del Tribulete, frente a la Corrala, aunque no en el número 17, la chica vivía en el 13, lo cambiaron a 17 porque rimaba con mete. La muchacha iba de punta en blanco, zapatos de tafilete, sombrero de gran copete, guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, vamos, que vestía a la chiquilla como en París. Y claro, a las vecinas les daba por murmurar, y se preguntaban aquello de dónde saca pa' tanto como destaca. Al tratarse de una mujer, la sospecha sobre el origen del dinero recaía, como no podía ser de otra manera, en una acusación velada sobre su moral sexual. ¿Qué estará haciendo esta para desplegar de repente tanto poderío textil? Pero ella daba a sus insinuaciones la mejor de las respuestas. Lo escuchamos en la versión de Lilian de Celis.
Chica del 17 de la plazuela del Tribulete, nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica, también porta. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de petigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen mal pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán.
Cómo se viste o se deja de vestir a menudo es, sobre todo en las mujeres, motivo no solo de sospecha, sino de señalamiento. Incluso en épocas en las que el cuerpo de la mujer y en concreto la cantidad de carne que enseñaba se convirtieron en un no demasiado fiable medidor de avance social. Frente al incipiente descoque femenino del tardofranquismo como símbolo de un progreso y libertad solo aparentes, en esa constante tensión entre tradición y una muy entrecomillada modernidad, el macho ibérico, claro está, a veces se rebelaba.
No me gusta que a los toros te ponga la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Los niñatos que pesados no dejan de contemplarte. Me revelo y me revelo y tengo que pelearme, ya los toros no los veo. Así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda, que los toros de esta tarde yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie. No me mires de esa forma, que tus ojos me aturrullan. Que tus ojos me aturrullan, no me mires de esa forma, que tus ojos me aturrullan, y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya. Que tú me quitas el sentido, no me mires de esa forma, que tú me quitas el sentido, que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos. A ti mi mujer te dijo, te paraste en mi puerta, y a ti mi mujer te dijo, me enamoré a este hombre, que este hombre es mi marido. A mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza, que vaya sola a la plaza. A mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza, porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa. La ronea el carnicero, el pescaero la guiña, la ronea el carnicero, y hasta se mete con ella el niño del panadero. Todos la dicen piropo, hasta el guarda de la plaza, todos la dicen piropo, y los celos ya me tienen medio loco. Tres agüitas del río y yo barquito velero. Y yo barquito velero, y tú eres agua del río, y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo. Eres tú ese mar bravío, que arrastra todo lo que encuentra, eres tú ese mar bravío, soy velero a la deriva desde que te conocí. Llévame ya donde quiera, no me dejes a la deriva, llévame ya donde quiera, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera.
Pero la ropa no es siempre para enseñarla, o al menos no para que la vea todo el mundo. Precisamente las prendas que permanecen casi siempre ocultas a la mirada son las que muchas veces despiertan más interés. El caso es que por dentro o por fuera, del derecho o del revés, vístete, querida mía, como te dé la gana, que si la chica del 17 lo hacía, pues tú también. La última canción de hoy nos desgrana, a través de una parte muy concreta de una prenda de vestir y de desvestir, una de las historias más sensuales de estos cantares nuestros. Os dejo con El cordón de mi corpiño, de Antoñita Moreno, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
Tú quieres que yo te dé lo que no te debo dar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. mis ojos no te vieron. ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? Ay, 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 cuando tú besas mi boca. Ay, 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 yo por ti me vuelvo loca. Tra la la ra, tra la la ra, yo por ti me vuelvo loca. Tra la la ra, tra la la ra, yo por ti me vuelvo loca. Si tú quieres el cordón, tijeras te traigo aquí, pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir. Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir. ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y cielo! ¿Dónde estuviste esa noche que tan guapo te pusieron? ¿Dónde estuviste rondando que tan guapo te pusieron? Ay, 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 no me dejes, vida mía. Ay, 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 que sin ti no sé qué haría.